Entre tesis y libros, lo que investiga Flaxo.
Bienvenidos a su programa Entre tesis y libros, lo que investiga Flaxo. Una producción radial que nos acerca a la experiencia investigativa de los estudiantes de maestría y doctorado, así como de los profesores investigadores de Flaxo. Les acompaña Werner Vázquez y Pedro Alarcón, profesores asociados. Además, nos pueden seguir en www.flaxoradio.es, en Twitter, @FlaxoRadio. Ahora tenemos como invitada a Erika Bedón, ex estudiante del programa de antropología y actual investigadora asociada al programa de antropología. Bienvenida, Erika.
Hola, Werner, muchas gracias por la invitación. Hola, Pedro, también muchas gracias por la invitación.
Biografía. Biografía. El perfil de nuestro invitado. Biografía. Biografía.
Gracias por aceptar esta invitación y bueno, queremos partir con esa primera parte del programa. Quisiéramos que nos cuentes quién es Erika Bedón.
Un poco para responderte a esta pregunta te voy a contar mi trayectoria, de donde, o sea, antes de venir a Flaxo yo hice mi pregrado en Administración de Empresas Turísticas y Manejo de Áreas Naturales. Sin embargo, siempre mi interés estaba ligado al tema comunitario, a lo social. Entonces sentía que había por ahí algo que quería seguir investigando, que quería profundizar. Bueno, después de tener mi pregrado, entré a la maestría de antropología aquí en Flaxo y me vinculé obviamente al programa de antropología y al trabajo de investigación dentro del programa. Y bueno, es desde ahí que estoy aquí en Flaxo.
Que tú llegas a Flaxo,
¿no?
¿Y qué es lo que te motivó a elegir un programa de maestría como el de antropología que oferta Flaxo?
Ya. Bueno, yo había asistido a varios eventos y congresos de Flaxo, pero principalmente lo que me llamaba la atención y siempre me interesó profundizar es en el tema de lo social, ¿no? Y creo que la antropología como disciplina nos permite acercarnos a estos intereses de investigación. En mi pregrado yo hice mi tesis sobre una comunidad de alfareros. Entonces esto también iba como creando más intereses, ¿no? Y una serie de preguntas que me llevaban a poderles responder desde la antropología, ¿no? Entonces por eso que
es decir que la antropología te podía proveer de ciertas herramientas y discusiones que te acerquen a lo más humano, a la vida cotidiana de los seres humanos, ¿no? Es decir, todas sus experiencias vitales.
Sí, así es. Incluso me llevaba a, también habían reflexiones en relación al tema del turismo que me hacían cuestionarme, por ejemplo, sobre las prácticas, sobre la forma de que se maneja el tema del turismo, lo comunitario. Y creo que desde la antropología también me daban herramientas para analizar estas inquietudes, ¿no?
Y este primer momento de la fase que todos conocemos, la fase presencial de la maestría, ¿cómo la viviste, la gente que conociste, la relación con los profesores? ¿Cómo fue empezar, llegar a Flaxo?
Uh-huh. Bueno, creo que fue una experiencia bastante interesante. Creo que me tomó mucho esfuerzo en el sentido de poder irme introduciendo en el ámbito de la antropología como disciplina, digamos. Tenía una serie de elementos que no los manejaba, o sea, teóricos, metodológicos, que tuve que ir adquiriendo destrezas, ¿no? Y creo que en ese aspecto sí me tomó mucho más esfuerzo, digamos, que el promedio de gente que de pronto hace sus pregrados en antropología o en sociología o en estudios más afines, ¿no? Entonces creo que por ahí fue como un esfuerzo extra, pero creo que tuve la oportunidad de contactarme o de tener un acercamiento muy interesante con profesores, quienes me dieron el apoyo y pude comenzar a desarrollar, ¿no?, estas destrezas, a aprender más directamente en el campo, ¿no? Porque me vinculé a trabajos de investigación y creo que ahí fui como compensando, digamos, estos vacíos.
Una obra en construcción.
Erika, vamos a tu tema de tesis. Cuéntanos, ¿cuál es el título?
Bueno, el título de mi tesis es Tácticas de vida y resistencia de niños indígenas migrantes en el espacio urbano.
En tu, lo que me llamó la atención a mí, Erika, de tu estudio, hay unos sujetos, ¿no? Están claros ahí en la tesis, son niños y niñas, pero desde el título hay unas palabras bien fuertes, bien cargadas, ¿no? Son tácticas de vida, resistencia. O sea, ¿cuándo uno desarrolla resistencia o se tiene que inventar unas tácticas de vida o implementar unas tácticas de vida o desarrollar unas tácticas de vida cuando está en un medio hostil, ¿sí? Cuéntanos un poco de esto.
Yo creo que estas tácticas de vida se dan precisamente al momento en que los niños indígenas, que son el sujeto de mi investigación, se ven o tienen que afrontar un espacio diferente en su vida cotidiana, ¿no? Que es en este caso la ciudad, el espacio urbano. Y para esto yo tomo la noción de Michel Desserteaux sobre las prácticas del espacio, ¿no? Que son como esas maneras de hacer o esas formas de ocupar los espacios, estas actividades cotidianas que hacen y recrea cada individuo, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, yo me centré en analizar cómo los niños en la ciudad van creando estas tácticas, estas formas, ¿no? De vivir y también de resistir el medio, ¿no? O sea, resistir las políticas, por ejemplo, de gobierno, resistir las relaciones asimétricas que se dan en la ciudad en relación a esta población, a los niños. Entonces, creo que ese fue como mi interés, ¿no?
Ya, en todo lo que describes, ¿no es cierto? Siempre está presente, de todas maneras, el sentido de la comunidad, de comunidad, ¿no es cierto? Unos vínculos todavía con el mundo campesino, con el mundo indígena. Tú dices unas veces a través de la memoria y otras veces a través del olvido. Cuéntanos a qué te refieres.
Ya, para yo analizar para hacer mi trabajo, yo tomé como metodología, como estrategia metodológica la narrativa, ¿no? Y esto era un poco los relatos de los niños, ¿no? Entonces en sus relatos se ven estos elementos de la memoria, ¿no? Que les permiten ir contando su historia dentro de la ciudad. Pero en cuanto a los olvidos también, porque es parte de la narrativa, ¿no? Son esas ciertas cosas que uno deja de lado, que no las quiere contar ese momento, o simplemente que las cuenta en otro, ¿no? Entonces creo que eso es parte de lo que forman los relatos de los niños, ¿no? Sus narrativas.
Erika, tu trabajo con los niños, ¿no es cierto?, requiere de una metodología que seguro planteas en tu trabajo. ¿Cómo es ese acercamiento a los niños? ¿Hay que tomar unas consideraciones especiales, tal vez debido a su edad, algunos seguramente son nuevos en la ciudad? ¿Cómo lo afrontas? Cuéntanos. Y hay una parte que me parece muy interesante. Tú les hiciste dibujar a los niños para que te narren la experiencia.
Ya. Como parte de la metodología, como tú me dices, primeramente tuve que tener un acercamiento con los niños, ¿no? Y bueno, este acercamiento surgió de dos formas. La una, por medio de instituciones a las que yo visité, con las que estuve trabajando, que son, por ejemplo, la Casa de la Niñez y otra es el Centro del Muchacho Trabajador. No, sí, Centro del Muchacho Trabajador del Panitas, algo así, no recuerdo exactamente el nombre. Y por otro lado, me acercaba a los niños en el espacio urbano, en el espacio de la ciudad, y con ellos comencé a entablar una relación, ¿no? Y claro, por ser niños, creía que llevar una metodología de entrevistas así tan rígidas era como muy forzado. Entonces, traté de ver los lenguajes que ellos manejaban, y los niños son muy hábiles y manejan mucho el lenguaje del dibujo, ¿no? El dibujo como un lenguaje, como una forma de expresarse, muchas veces más allá de las palabras o de estas construcciones que digamos que los adultos de alguna manera ya nos vamos familiarizando y que podemos articularnos más fácilmente. Entonces creo que ahí pude identificar que en los niños esto es una habilidad y un lenguaje muy interesante. Y entonces comenzamos a hacer dibujos y por medio de los dibujos ellos me fueron narrando sus historias, tanto de su vida en la ciudad, como también de su vida en el espacio rural, ¿no? De sus comunidades, de su vida comunitaria. Y entonces pude establecer cómo ellos relacionan el campo con la ciudad y qué diferencias o cómo van percibiendo ellos la ciudad, ¿no? Entonces creo que metodológicamente fue una herramienta muy interesante el poder hacer estos dibujos con los niños, ¿no?
Y en estos encuentros que tú tienes con los niños, que tú buscas, ¿no?, entender, conocer cómo ellos se representan en la ciudad y de qué manera la propia ciudad impacta en ellos. ¿Qué tú fuiste encontrando en este, a la vez del acercamiento metodológico, ¿no? Distintos, tú haces una serie de entrevistas de estos niños en sus lugares donde ellos están habitando y viven sus propias estrategias, desarrollan sus tácticas de vida. ¿Qué tú fuiste encontrando en los primeros momentos respecto a ese modo de vida que ellos tienen, ¿no? De un constante, son circunstancias que se van ligando a su diario vivir, que hacen un mundo laboral, hacen un mundo afectivo, tienen un mundo lúdico. ¿Y qué es lo que tú fuiste encontrando que te llamaba más la atención?
Bueno, primero lo que pude ver es, o sea, cómo ellos emprenden este proyecto migratorio, digamos, ¿no? Como desde sus experiencias, desde su acercamiento y su vida en la ciudad, ellos me van contando su trayecto, su forma de migrar a la ciudad, que no es la misma en muchas ocasiones como la de las familias cuando vienen en familia o de los adultos cuando vienen en relaciones de trabajo y cosas así. Creo que un eje transversal de mi investigación es el tema de la migración, ¿no? Como tal. Entonces, a mí lo que me interesaba es ver específicamente cómo se da el tema de la migración en los niños contados desde sus experiencias. Entonces, ahí yo podía ver, por ejemplo, que hay varias formas, ¿no?, en las que los niños vienen a la ciudad o llegan a la ciudad, ¿no?, que son a veces por momentos estacionales, por ciertos días, generalmente fin de semana, días viernes o sábados, y se regresaban el domingo a su comunidad. Y también que ellos creaban grupos, ¿no?, de niños para venir acá. No necesariamente siempre la migración fue ligada al tema de familiar, sino que también era un proyecto que los niños lo asumían por sí, ¿no? Muchas veces venían solos. Entonces, en medio de estas narrativas, como te contaba, y un poco haciendo, o sea, ya haciendo referencia a lo que tú me dices, una de las cosas que yo podía ver es cómo entre los niños, como formas de tácticas, digamos, ellos van creando redes de cuidado, por ejemplo, ¿no? Entre grupos de niños. Los padres, por ejemplo, son asociados, forman asociaciones de comerciantes informales en diferentes sectores de la ciudad. Por ejemplo, como en el Comité del Pueblo, en el centro.
El Inca que tú mencionas,
en el Inca que yo,
¿no?, San Roque. Pero ¿cómo ellos llegan a tener este tipo de conexiones? Es decir, son redes, ¿no? Entendemos que son redes, vienen de distintas provincias. Tú mencionas Chimborazo es una provincia fundamental, tradicionalmente, digamos, envía, ¿no?, saca a familias y a niños que vienen a las grandes ciudades. Pero estos niños se recrean tienen un imaginario respecto a la ciudad. Y desde ahí construyen un conjunto de redes y estrategias. ¿Qué espacios son los que ellos buscan, se ven más atraídos a tomarlos, ¿no? Este concepto que tú dices como de territorio. ¿Dónde viste más que esto ellos se ubican, ¿no?
Bueno, generalmente en la migración no se puede, o generalmente, más bien dicho, en la migración se está relacionado a una red, o se llega a un lugar, ¿no?, a un lugar referente, ya sea por otras experiencias migratorias o porque en la ciudad ya se tiene algún familiar o alguna persona, digamos, a la que tú puedes acudir o donde tú puedes llegar, ¿no? Un primer contacto con la ciudad, exacto. Entonces, pero ya hablando de una experiencia de vida, de vivir el espacio, los niños van recreando sus propias formas y sus propios espacios de, digamos, de sentidos, ¿no?, sus propios espacios a los que les dotan de sentidos o significados. Por ejemplo, en el tema de los niños, hay espacios, por ejemplo, como las plazas, donde ellos se apropian de este lugar, ¿no?, como una forma también de resistencia, ¿no? Por ejemplo, hay toda una ordenanza en relación a la ocupación del espacio público. Pero, por ejemplo, los niños hacen fuerte presencia en plazas como la que queda aquí en Amazonas, en la administración norte
del municipio.
Pereira y Amazonas, donde es la administración norte del municipio. Y paradójicamente, desde el lugar donde se crean las ordenanzas, en la parte de afuera de este espacio, ellos hacen una fuerte presencia y se reúnen ahí a jugar bolas, canicas.
¿Cómo podríamos entender parecería ser una forma de resistencia ¿Podríamos decir que estos niños generan esa resistencia? ¿Habría como una conciencia hacia qué se resisten? O, digamos, la misma lógica de la ciudad y con lo que vienen, ¿no? En la búsqueda de mejores condiciones de vida. ¿Tienen un imaginario de lo que es la ciudad? ¿Los lleva a esto? ¿Son estas propias redes que los lleva a estos lugares?
O sea, yo creo que son espacios que ellos los miran como lugares posibles para recrear sus prácticas cotidianas. O sea, nosotros tenemos una lectura de la ciudad como una ciudad normada, como una ciudad con la que tú tienes ciertos parámetros para habitarla, ¿no es cierto? Pero en este caso los niños interpretan la ciudad de otra forma y la viven de otra forma, ¿no? Entonces, al tener esa presencia tan fuerte, son como formas de apropiación. Ellos saben que ahí se reúnen a las 10 de la mañana a jugar canicas todos, y se reúnen casi todos los días. Entonces, creo que es como un espacio interesante, ¿no?, que da cuenta de estas tácticas, ¿no?, de las que hablábamos y de las que tú haces referencia.
¿Y el municipio cómo responde frente a esto?
Bueno, o sea, la institución siempre está, digamos, tratando de cubrir estos lugares, estos intersticios que se quedan por fuera, ¿no? Y creo que siempre está ligado al tema de normar, de controlar, ¿no? Y es un poco también lo que yo desarrollo en mi tesis en el tercer capítulo, cuando hablo, por ejemplo, de toda la institucionalidad del Estado en relación a la administración de esta población de niños en el contexto actual, ¿no?
Que va desde un comportamiento, digamos, en el siglo XIX de la caridad hasta esta administración de lo infantil, de la infancia que tú planteas. Uh-huh. ¿Y qué quieres contarnos, qué decirnos ahí con esta administración?
Bueno, yo lo que quiero hacer, o sea, lo que quiero visibilizar es como siempre existe la posibilidad de la resistencia, ¿no? O sea, como siempre existe esta forma o esta posibilidad de agenciamiento, ¿no? En este caso lo que me interesaba precisamente es visibilizar las formas que los niños tienen de vivir la ciudad, de ser sujetos políticos y de resistir en estos espacios, ¿no? Por ejemplo, en el mismo tema, como te decía, ¿no?, en el tercer capítulo de la tesis, cuando hablo de toda esta institucionalidad en cuanto a la administración de la infancia, ¿no? Por ejemplo, cuando se lleva a cabo la campaña, ¿no?, de la que yo hablo para erradicar la mendicidad, que está ya cargada con todo un bagaje, ¿no?, de lo que es la construcción de un sujeto, además un sujeto indigente, un sujeto mendigo, ¿no?
Desde la cual se entiende que este tipo de prácticas lo que hacen es afear a la ciudad.
Exactamente, ¿no? Y que además que se habla de un recelo con el otro, ¿no? En este caso de la presencia indígena en la ciudad y de niños indígenas en la ciudad. A pesar de que hubo toda una campaña de erradicación y que además era una campaña también de policía, ¿no? Porque si veías a los niños en la calle, lo que hacía la policía es llevarlos a la DINAPEN. Pero aún en este espacio como la DINAPEN, por ejemplo, es interesante ver cómo el juego, por ejemplo, ¿no?, cómo los niños mediante el juego podían resistir esa hostilidad, ¿no? Porque cuando estaban ahí en la DINAPEN, yo les fui a visitar, fui a hacer observación y, bueno, es conversar un poco con ellos, vi cómo los niños les burlaban a los policías, ¿no? Entonces, y jugaban en este espacio, entonces parecía como un acto de profanación de ese momento tan fuerte, ¿no?, de encierro, de policía, de todo lo que esto implica.
Está con nosotros Erika Bedón, investigadora asociada a Flaxo, y nos está contando su experiencia como estudiante en el programa de antropología y su vida haciendo investigación, en este caso, lo que fue su tesis para la obtención de su título en maestría en antropología. Y después de una pausa musical, regresamos.
Se vieron por casualidad. en el alma de tanto andar. Ella tenía un clavel en la mano. Él se acercó, le preguntó si andaba bien. Llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar por corrientes. Miren todos, ellos solos pueden más que el amor y son más fuertes que el limbo. Durante un mes vendieron rosas en La Paz. Presiento que no importaba nada más. Y entre los dos juntaban algo. No sé por qué, pero jamás los volví a ver. Él carga con 11 y ella con 6. Y si reía le fuertes que el lindo. Se escondieron en el centro y en el baño de un bar. Sellaron todo, 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 todo con un beso.
Escuchamos a Fito Páez y su canción 11 y 6, muy adecuada para el tema del día de hoy. Continuamos con Erika Bedón, Werner.
Erika, tú nos estabas mencionando estas estrategias que los niños utilizan, despliegan, desarrollan en este mundo de la calle, ¿no? Y nos comentabas hace un momento cómo en la Amazonas y Pereira, donde está el distrito norte, la administración norte del municipio, estos niños se apropian, ¿no?, del lugar, desarrollan los juegos, este mundo lúdico de apropiación, que va más allá de la norma municipal, ¿no? Y tú referías que el municipio, de alguna manera, ha ido va controlando estos lugares. ¿Por qué crees que hay una control, va limitando este mundo de lo público?
Yo creo que en el tema de la niñez, lo que las instituciones han tratado de hacer es erradicar el tema del trabajo infantil, por ejemplo, el tema de la mendicidad, enmarcando a todos los niños dentro de estos discursos, digamos así. Entonces, en base a esto se han creado una serie de ordenanzas para administrar a la población infantil, pero también para normar los espacios y las formas de usar los espacios, ¿no?, de la ciudad, del espacio público.
¿Tú verías ahí ciertos límites, ciertos perjuicios hacia el mundo social?
Yo creo que un poco los discursos que se crean desde las instituciones que agencian el tema de la niñez y, por otro lado, instituciones que también norman la forma de usos del espacio público, yo creo que sí sitúan a esta población dentro de estos discursos, ¿no? Y muchas veces se los asume como, por ejemplo, como niños indigentes, como sujetos que necesitan ser objeto de caridad, como una población no política que de pronto tiene que ser de alguna forma administrada.
Pero no sería como, ¿no? ¿No habría una necesidad desde las instituciones del gobierno local de limitar esa visión de la caridad o de la beneficencia e ir, sabemos que suena muy fuerte decirlo, esta administración de la infancia, tú lo defines así, pero no habría esta necesidad de cierto tipo de regulaciones desde el ente gubernamental local para de alguna manera limitar, es decir, no se va a dar la solución con estas normas, pero de alguna manera restringir el que los niños puedan ser víctima, puedan ser utilizados, puedan ser usados como una herramienta para obtener dinero.
Bueno, sí, de hecho, o sea, creo que hay un interés también legítimo por parte de las instituciones de erradicar estos problemas, ¿no? Que sí hay, que sí son reales, como el tema de la trata, por ejemplo, ¿no? Que se visibiliza mucho más en épocas como las de las fiestas, de las navidades, ¿no? Que es un momento, digamos, clave en el que las instituciones se ponen en este accionar, ¿no? Para tratar de evitar esta problemática. Pero también se tiende mucho a generalizar, se tiende mucho a homogenizar a la población y también se tiende, se cae en el discurso de que son víctimas de este tipo de prácticas, cuando no siempre es así.
O sea, tú dices, es como que en esta definición del niño, de la niña, hay una tendencia a minorizarlos.
Exactamente, lo que se hace es verlos como sujetos, más objeto de caridad, lo que te decía, como objetos de niños que tienen que ser cuidados, bueno, sí tienen que
como
ser cuidados, pero exactamente, pero también eso tiende a quitar la politicidad que tienen los niños en el espacio.
¿Y cuál sería esta politicidad?
Precisamente la capacidad que tienen de vivir el espacio público, de utilizarlo, de reinventarlo.
De acceder a ese espacio.
Exactamente, de disputar esos espacios, ¿no? El mismo hecho, por ejemplo, de crear un espacio como este que tú a mí hablabas de Napereira y Amazonas, ¿no? Que es la plaza, esta pequeña plaza o a la entrada del municipio, ¿no? De la administración norte. El mismo hecho de que los niños tomen ese espacio y que lo crean en un espacio de juego, de encuentro, un espacio donde entre ellos se cuidan también, donde y que saben claramente, por ejemplo, los policías metropolitanos que están en la puerta, que saben que están también trabajando, porque muchos niños son betuneros, pero sin embargo esa forma de apropiarse de este espacio aún por medio del juego, yo creo que hace que, o sea, yo creo que mi interés era visibilizar esas formas políticas de también usar.
Sería como un ejercicio de la política, pero con unas miradas estéticas, porque es parte del distrito financiero de Quito.
Exactamente.
Que desde donde se ve que están los bancos, están las empresas, están las corporaciones, y donde este tipo de prácticas y este tipo de niños no deberían concurrir porque atenta esa estética.
Exactamente.
Entonces, es una manera como los niños rompen esa demarcación, que además es adultocéntrica.
Así es. Y me parece súper interesante como en ese espacio, por ejemplo, los niños, entre ellos también comparten formas de vivir la ciudad, ¿no? Por ejemplo, el reunirse para saber dónde ir a comer, dónde se consigue comida más barata, entre ellos colaborar para comprar un almuerzo, por ejemplo, entre ellos, ¿no? Y compartirlo, porque no pueden comprar cada uno un almuerzo. El juego, ¿no? El también estos juegos que ellos tienen, que ahora ya no son tampoco comunes, ¿no? Que creo que también eso es interesante recalcar, por ejemplo, verles jugar canicas, ¿no? Que además es un juego que ya en nuestros niños, digamos, es como bastante
como alejado. Como es una tradición y ya es algo pasado.
Es algo pasado, no, entonces veo también que desde ahí, ¿no? Desde estas pequeñas cosas creo que son.
¿Y qué tú pudiste observar respecto a esos adultos? O sea, esto, porque no es un sector donde hay un sector residencial, es un sector de trabajo, un sector de empresas, como lo dijimos. ¿Cómo reaccionan estos adultos con esos niños? Digamos, es un sector de ejecutivos, ejecutivas. ¿Cómo reaccionan frente a estos niños?
Bueno, yo creo que en este espacio, por ejemplo, los niños al momento de trabajar, ese es un espacio donde ellos trabajan y la gente, bueno, o sea, creo que de alguna manera también, no sé si acostumbrado, no sé si esa es la palabra, pero han aprendido a compartir ese espacio, digamos, con los niños, ¿no? No es un espacio del que se les relegue, aunque legalmente hay ordenanzas en las que dicen que no deberían estar o que no deberían trabajar. Sin embargo, la gente, respeta ese espacio, ¿no? O sea, creo que también eso de alguna manera es positivo, porque creo que ahí es donde se negocian, ¿no? Esos accesos a la ciudad y esas formas de relacionarse con nosotros, y en este caso niños y adultos, ¿no?
Entonces, Erika, hay unas dinámicas desde la autoridad, ¿no es cierto?, que tienden a normar, a limitar, a disciplinar el espacio público, si quieres. Ante esto, los niños desarrollan unas tácticas, como tú mencionas, todo esto desde una antidisciplina. Sí, antidisciplina es una palabra que siempre quise decir en radio. Por otro lado, hay unas políticas, ¿no es cierto?, de inclusión. Hay una institucionalidad creada para eso, también desde la autoridad. A nivel de políticas, ¿qué se impone?
Bueno, yo creo que ahí podemos ver, yo creo que hay dos vertientes o dos puntos que serían interesantes ver. Por un lado, todas estas políticas institucionales que intentan incluir, digamos, a la población infantil, ¿no? Como participantes de, digamos, de políticas del gobierno en cuanto a espacios de juego, como espacios de cuidado, ¿no? Que son, por ejemplo, instituciones como la Casa de la Niñez, ¿no? Que son instituciones que abren un espacio para que los niños pasen su cotidianidad ahí, que comparten, que son espacios lúdicos, y tratar de no tener, que su tiempo no sea de permanencia en las calles, ¿no? Expuestos de pronto. Creo que por un lado esas serían acciones positivas de alguna forma, ¿no? Que se pueden ver de las instituciones. Pero por otro lado también creo que hay acciones, como un poco yo hablaba hace un momento, que son estas políticas de erradicar la presencia de los niños en la calle. Sobre todo, y ahí hago un poco énfasis en el tema de mi tercer capítulo de tesis, que es el tema de estas campañas de erradicación Navidad de la mendicidad infantil, ¿no? De la campaña de esta de Navidad Digna y Solidaria, que creo que precisamente a veces se mal utiliza estas nociones como para limpiar de la ciudad la presencia de estos niños, ¿no?
Que, en esa estética navideña.
Esa estética navideña, claro, de no tener las calles llenas de indígenas pidiendo caridad, de no tener a los niños golpeando las casas, en las puertas de las casas para que regalen la Navidad. O sea, esas, yo creo que esas lecturas que se hace desde lo institucional muchas veces terminan poniendo al niño y a sus familias en una situación ambigua, ¿no? También de indefensión, de indiferencia, ¿no?
Porque a pesar de que habría un buen sentido, una buena intención de hacer este tipo de campañas, pero parecería que siguen recurriendo a este ciclo de que, como son tiempos de festividad, por último la pobreza no debe verse, ¿no? Y si está, debería estar en el campo de lo privado hacia adentro, pero no en lo público, no verse afuera, porque es un tiempo este de llamado de compartir, de celebrar. Y entonces donde este otro diferente que siempre ha estado durante el año estorba, molesta, incomoda.
Así es un poco, es ver al otro indígena, al otro niño indígena como ajeno a la ciudad, ¿no? Esa idea de que
no le pertenece
a
la ciudad.
De que no le pertenece a la ciudad, de que no debería estar aquí, que debería seguir en su lugar, en su comunidad. Y claro, o sea, yo creo que desde ahí sí se han manejado como muchas tecnologías, digamos, o como muchos instrumentos para mantener a la gente en las comunidades, para mantenerlos fuera de la ciudad, y los que han llegado o han logrado entrar en la ciudad, también de invisibilizarlos, ¿no? Entonces, creo que fue muy interesante ahí ver, por ejemplo, el papel, o sea, cómo las instituciones se relacionaron, ¿no? Y cómo, por ejemplo, la DINAPEN jugó un papel importante en el ocultamiento de estos niños, porque si habían niños en la calle, pues lo que se les hacía es llevarlos a la DINAPEN para luego remitirlos a sus respectivas comunidades. Entonces creo que esos esfuerzos que enfatizaron estas prácticas, creo que de pronto podían haberse dado, pero desde otras lecturas, creo, no sé, ¿no?
Tal vez ese otro es tan cercano que hay que invisibilizarlo, tal vez es tan cercano que nos molesta.
Sí, de hecho, creo que en las campañas, en la campaña radial que se hizo de esta campaña de Navidad Digna y Solidaria, una de las cosas que decían era eso, o sea, un poco que la gente se siente amenazada porque se acercan a pedir caridad y la gente no sabe cómo actuar frente a esto, que la gente se siente atemorizada porque no sabe si te van a robar o te van a pedir caridad o qué, o para qué se te acerca ese otro, ¿no? Entonces creo que un poco era ese énfasis, ¿no?, en mantenerlos fuera. Y de hecho se hicieron cordones alrededor de la ciudad para que la gente no pueda entrar. Pero aquí también me interesó mucho y creo que vi una forma de resistencia, una forma de resistencia, primero la manera que tuvieron la gente de evadir ese control, ¿no? O sea, las redes que la gente indígena tiene en la ciudad ayudó mucho para poder entrar a la ciudad, para permanecer durante la época de la festividad. Habían barrios de la ciudad donde la gente se remitía, ¿no? Por ejemplo, La Pulida, estos barrios que están al noroccidente de la ciudad de Quito, son barrios con alta presencia de población indígena, entonces mucha gente sabía dónde llegar. Los mercados también jugaron, creo, un papel importante. Creo que es un espacio que tiene un significado para la gente y es un espacio que es muy familiar, entonces también era un punto al que llegaban, ¿no? Entonces creo que esas formas de burlar la vigilancia también son prácticas de resistencia, ¿no? Porque a la final también pasaron esta temporada en la ciudad y también pudieron evadir, digamos, todo este control, ¿no?
Pero esos niños siempre sienten un gran atractivo, porque tú en las entrevistas que haces, ¿no?, ellos te cuentan una serie de historias que la ciudad es vista así como esa poseedora de una gran luz, es un gran atractivo, por más que se hagan o se dicten políticas para que ellos regresen, no migren, no estén acá. Sin embargo, los niños sienten mucho atractivo por la ciudad. Sí. ¿Qué es lo que te contaban? Porque primero ahí uno dice, ¿cómo lograste acceder a estos diálogos con los niños? ¿Y qué encontrabas en ese diálogo? Porque ellos se ven admirados de la ciudad.
Ajá. Mientras por un lado había toda esta campaña, ¿no?, radial de que la gente se siente amenazada, de que la presencia de los indígenas mendigando. Por otro lado había también cómo los niños veían la ciudad, ¿no? Y cuando yo conversaba con ellos me decían, es que en Navidad la ciudad se pone bonita, hay muchas luces, la gente regala cosas, entonces nos gusta venir a la ciudad para ver estas cosas, no vemos en la comunidad. Entonces, de alguna manera, también hay otra lectura, ¿no? O sea, una lectura diferente de cómo vives la ciudad o cómo ellos miran la ciudad. Entonces, otra de las cosas que pude ver fue, por ejemplo, también quiero remitir, me encantó el espacio de la DINAPEN en esos días porque, o sea, esto lo digo de una manera muy irónica también, ¿no?, pero fue interesante porque cuando yo fui a la DINAPEN había muchos niños que estaban retenidos ahí para ser enviados a sus comunidades de vuelta, pero en ese espacio los niños supieron también reinventar ese momento, ¿no? O sea, como irrumpir en ese momento tan, tan violento, digámoslo, ¿no?, de encierro, y ese se convirtió en un espacio de juego. Entonces, la DINAPEN era un espacio de juego donde los niños estaban corriendo, donde estaban viendo la tele, donde estaban jugando fútbol con los vasos de cartón que les dieron de tomar el desayuno. Entonces también creo que estas formas de hacer y de vivir esos espacios son sus estrategias y de resistencia, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que más me llamó de la atención de la población infantil, ¿no? De los niños, de esa capacidad de, por medio del juego, de sacralizar estos momentos tan, tan violentos, ¿no?, sino de reinventarlos.
Les recordamos que en el espacio de hoy de Entre Tesis y Libros, lo que investiga Flaxo, nos acompaña Erika Bedón, de la Maestría de Antropología, convocatoria 2006-2008. El audio se pueden bajar de www.flaxoradio.es y nos pueden seguir en Twitter en @flaxoradio.
Un día después, el futuro próximo.
Regresamos. Nuestra página en Facebook es Flaxo Radio Ecuador. También nos pueden escribir a flaxoradio@flaxo.edu.es. Werner.
Erika, y para finalizar, cuéntanos qué es lo que actualmente estás haciendo en Flaxo. Sabemos que eres investigadora asociada. Y bueno, tu investigación fue hasta el 2008, si no estoy equivocado. ¿Qué haces actualmente y de qué manera ese tema aún persiste en tu investigación?
Bueno, al momento sí estoy como investigadora en el programa de antropología. Trabajo con el doctor Eduardo Kingman directamente. Y claro, a partir de mi tesis, lo que me llamó y digamos que un interés que permanece es sobre estos espacios de acogida para gente marginal, las políticas que tiene el Estado en relación a población marginal y las formas de administración. Entonces, este interés ahora yo lo he volcado a mi proyecto de tesis doctoral, que es sobre los espacios de acogida para gente marginal, pero en contextos transnacionales. Entonces, mi interés es seguir en esta línea de investigación. Y bueno, ahora estoy en este nuevo rol.
¿Dónde estás haciendo tu doctorado?
Estoy haciendo mi doctorado en la Universidad Rovira y Virgili, en Tarragona, España.
Y sabemos ahora que estuviste algunos meses por allá y precisamente haciendo ya un trabajo de campo.
Sí, estuve aproximadamente haciendo 9 meses de trabajo de campo en una de estas instituciones de acogida para gente marginal. Y bueno, mi desafío ahora es poder seguir con esta investigación y esta sería mi tesis.
La experiencia investigativa en Flaxo, tu tesis de maestría te ha habilitado en términos metodológicos, teóricos, para enfrentar un programa de doctorado.
Sin duda, creo que ha sido muy una clave y también creo que el trabajar tan cerca con el doctor Eduardo Kingman ha sido un privilegio porque hemos podido compartir puntos de interés, ¿no?, en nuestras investigaciones y uno de esos es el tema precisamente de la caridad y de la administración de poblaciones, ¿no?, que tratamos de poner en diálogo.
Gracias, Erika. Nos despedimos y les agradecemos su compañía. Les acompañaron Werner Vázquez y Pedro Alarcón. Hasta el próximo programa de Entre Tesis y Libros, lo que investiga Flaxo.
Flaxo Radio, amplificando ideas.